en Radio Insular. Bienvenido, Mario Cabrera, buenos días.
Muy buenos días. Mi compromiso de que así será hoy. Hoy no he podido estar ahí porque me coincidía alguna reunión, pero bueno, el compromiso de poder informar a los ciudadanos de nuestro trabajo y de estar presente, cuenta con ello hoy.
Pues gracias, porque yo sé que acaba de abandonar unos minutos para charlar con nosotros una reunión en la que está inmerso. Por lo tanto, vamos a ir con celeridad. Es que yo sé que hay muchos asuntos, muchos que ocupan y preocupan, no solo a los nacionalistas, sino entiendo a gran parte de la ciudadanía. A mí, para quitarnos el tema de encima, que puede ser incluso jocoso, pero que tiene yo creo que una relevancia bastante importante... El rebautizar el aeropuerto de Fuerteventura con las parteras. Es algo que está ahí, es algo que es un tema que insisto, puede ser no tan preocupante como otros asuntos que abordaremos, pero para quitárnoslo de encima, Mario Cabrera, ¿qué opinión le merece el rebautizar el aeródromo de nuestra isla, las parteras?
Si no fuera que hay un acta de pleno y que hay un acuerdo plenario, es decir, que es real, pensaríamos que es un chiste de mal gusto. Es decir, estas improvisaciones a las que nos están, por desgracia, acostumbrando el Partido Socialista y Podemos, empiezan a ser de muy mal gusto. Es decir, oiga, pero no hay más trabajo que hacer, sino estar con ocurrencia. En una situación social y económica como la que estamos, donde los servicios sociales del Ayuntamiento de Puerto Rosario están colapsados, donde vemos a la gente haciendo colas porque han sido incapaces de activar el sistema informático y que la gente pueda pedir cita desde su casa y demás, donde tiene una oficina técnica colapsada porque le falta dirección política para desbloquear temas, donde están metidos en escándalos y con una imagen pésima de este ayuntamiento, ahora se dedican. Es que esto es una cosa seria, esto no es para el chiste. Mire, promocionar la marca Fuerteventura nos ha llevado 43 años. Porque aquí estábamos todos bajo la marca España, después se costó ponernos bajo la marca de Canarias, pero teniendo independencia dentro de la marca de Canarias. Y eso se lleva trabajando décadas. Y ahora viene y de repente le añade al nombre... Es que hay un nombre mejor para identificar una infraestructura que, por cierto, no es municipal, que es insular... que el nombre de su propia isla, por favor, no jueguen con las cosas serias, dedíquense a trabajar, vayan al ayuntamiento a trabajar alguna vez y dedíquense a resolver, a limpiar los barrios, a ordenar las calles, a atender las demandas de los vecinos, a escuchar las quejas, pero claro, es que luego nos apuntamos a todo. Ahora escuchamos al Partido Socialista decir que esto es una ocurrencia. Oiga, don Blas Acosta, usted es el secretario insular del Partido Socialista en la isla de Fuerteventura, y don Juan Jiménez es miembro también de esta ejecutiva. ¿No hablan los temas importantes de la isla? Ahora viene usted a decirle que es una ocurrencia. No, no es una ocurrencia, es un disparate y es una falta de respeto. Porque esto es una cosa seria. En un momento en que estamos con la situación turística en la que estamos, anda que no hay necesidades. Por tanto, en fin, no me enrollo más. Es una ocurrencia de mal gusto que viene a representar lo que es la política del cambio que Podemos y el Partido Socialista querían para esta isla de Fuerteventura.
Bueno, el aeropuerto que poco a poco va recibiendo vuelos, de nuevo vuelve ese sonido característico, por lo menos en los aires de Puerto del Rosario, de aviones que entran, de aviones que se van, poco a poco se va reactivando el turismo. A los ojos de Coalición Canaria, ¿cómo está siendo esta vuelta a la normalidad? Con todo lo que viene de Reino Unido, en fin, no está siendo fácil, pero podría ser más... ¿podría ser de otra manera? ¿Podría haberse hecho con otra gestión o se está haciendo como se debe hacer?
Vamos a ver, nosotros somos conscientes de que estamos viviendo una situación excepcional que es nueva para todos, para nosotros que estamos en la oposición, pero también para los que están en el gobierno. Una pandemia no la hemos vivido en estas características. Por tanto, lo que ha hecho Coalición Canaria desde el minuto cero fue ponernos a la entera disposición allí donde tenemos representantes de la oposición. Parlamento de Canarias... entregamos un plan de reactivación social y económica antes incluso que el gobierno de Canarias. Hemos apoyado todas las iniciativas del gobierno de Canarias porque, bueno, a veces también hay que tomar decisiones aunque no sepas el resultado final. En ayuntamientos y cabildo nos hemos puesto también ante la disposición, pero sin resultado porque ni nos han llamado ni se han sentado con nosotros. Por tanto, estamos en una situación nueva, pero dentro de esa novedad, ya por acierto y error, sabemos que hay acciones que no se pueden seguir repitiendo. Sabemos que no podemos ir detrás de los hechos. Oiga, lo de Reino Unido, nadie en decir España, que tienen sus oficinas allí, nadie del gobierno de Canarias, que tienen sus representantes en las oficinas de Tour España en Londres, o del propio Cabildo de Fuerteventura, que tenemos nuestros representantes allí, nadie vio venir la que nos caía con el tema del cierre. Pues claro, con los trupeadores habrá contado. Bueno, pues no, pues nos cogió a todos, y cuando nos cogió, la tranquilidad era que la diplomacia española estaba funcionando. Ni caso le hicieron a la diplomacia española. Nos siguen metiendo bajo la marca de España, y nada tiene que ver el tema turístico con España con el tema turístico de Canarias, porque nada tenemos que ver en el tema sanitario con el tema del COVID. Nuestros porcentajes están muy por debajo incluso de los porcentajes de Inglaterra. Con esos elementos hubiésemos sido capaces, en una buena gestión, pero claro, es que en Fuerteventura no tenemos ni consejero de turismo, y al gerente del patronato lo tenemos de secretario del presidente del Cabildo. Hemos abandonado, el patronato lleva 8 meses sin reunirse, el patronato de turismo. Es decir, claro, yo no digo que se pudiese evitar, pero sí que podríamos haber buscado otras alternativas. Dicho esto, soluciones. Mire, soluciones es seguir negociando para que nos dejen fuera, como hizo Francia, que dejó fuera de estas medidas de Inglaterra a sus regiones ultraperiféricas, como somos nosotros, demostrar sanitariamente cuáles son nuestras condiciones, y esperemos que a lo largo de la próxima semana, bueno, pues empecemos a recuperar al menos conexión con algunos aeropuertos de Inglaterra. Pero si hubiésemos trabajado más el turista peninsular o el propio turista canario, igual hoy tendríamos un mejor sentido.
Pero, señor Cabrera, yo creo que debe ser preocupante para todos el saber por activa y por pasiva, porque son muchas las fuentes que lo dicen, que en cuestión turística en nuestra isla no hay nadie al volante.
No hay nadie, pero no solo es que no hay nadie, sino que no quieren escuchar a nadie. El otro día, en la visita que nos hizo Fernando Clavijo como senador, y que hicimos un recorrido como Coalición Canaria, nos reuníamos con las 3 asociaciones empresariales turísticas. Y no solo es que nos lo trasladaron a nosotros, es que no tuvieron ningún problema en decirlo en la antena. Hay un abandono total de la industria turística en la isla de Fuerteventura. Falta dirección política. Se está improvisando. Seguimos, manejando el Facebook como si de ahí se nos fuera la promoción y eso fuera lo que nos diera respuesta. 8 meses, el Patronato de Turismo es el órgano que representa asociaciones empresarios, a los propios ayuntamientos, al sector profesional, al propio Cabildo, escuchamos a los operadores, se lleva la planificación. 8 meses sin convocarlo quiere decir que no se está actuando en esa historia. Y bueno, estamos viendo cómo Fuerteventura empieza a perder liderazgo y hemos ido viviendo de las redes. Pero parece que no preocupa, parece que, bueno, el tema de Fuerteventura está en mostrar ahora solidaridad y ayudar al Ayuntamiento de Arona en su planeamiento urbanístico, porque como Fuerteventura tenemos todos los temas resueltos, pues el presidente del Cabildo se dedica a ser solidario con otros compañeros de partido en otros municipios, ¿no? En fin, es lamentable lo que está pasando y preocupante lo que nos está pasando en Fuerteventura. Uno, porque es puro pasotismo, y de otros porque se ponen a improvisar, a cambiar nombres de infraestructuras como el aeropuerto.
Creo que fue el viernes, bueno, relativamente hace pocos días, el Cabildo sacaba una nota de prensa donde hacía un balance positivo de su gestión durante el tiempo del estado de alarma, de la pandemia hasta día de hoy. Bien, es cierto que ustedes, los nacionalistas, han fiscalizado muy mucho todo este tiempo de pandemia, y después saltan noticias como que se hace un ingreso por la página web que cuesta 600, 700 euros, se le paga a una persona 24.000 euros. También como el propio consejero de Sanidad, que le responde y le reconoce que ha habido fallos en esta gestión en varios trámites donde ha sido intermediario Blas Acosta. ¿Cómo se queda después de todo esto? Que hagan un balance positivo con ciertos errores que son un clamor.
Bueno, porque el papel lo aguanta todo, pero mire, al margen de eso que usted ha nombrado, que luego entramos, está el sector primario, que también, por primera vez en 40 años de democracia, recogen firmas en contra de lo que siempre ha sido su institución, el gobierno insular de la isla. Han abandonado no solo el sector, han abandonado el laboratorio lácteo, único en Canarias, cerrado, el matadero, sin actividad, el mercado de la biosfera, porque era insalubre, estaba en una estación de guagua. Y bueno, al final lo han tenido que abrir, pero le cambiaron el nombre. Las ayudas siguen sin darse. La dinámica de legalización de granjas, bueno, en fin. En el sector turístico lo hemos hablado. Es que no reúnen ni el patronato. En los temas sociales se dedicaron a repartir cestas de compras, bueno, sin más criterio social sin distribuir bien entre empresas, sino directamente adjudicando, aprovechando el decreto del COVID, adjudicando a dedo y demás, y bueno, así una tras de otra. Una página web que te va al formato en internet y te puede costar en torno a 70, 80 euros. La difusión, calculemos que nos puede costar 700, 800, llegar todo a 1.000 euros. Se ha pagado 20.000 euros para resultado nulo. Resultado nulo. Pero eso sí, el presidente se ofrece a hacer de, pues no sé, si de intermediario, si de negociador, si de marchante, con el Servicio Canario de Salud para comprar los ordenadores Bosch y Vivality para hacer las pruebas PCR en todos los hospitales de las islas no capitalinas. 330.000 euros. Pues claro, ¿saben dónde están? En los almacenes. Pero eso ya no lo dice Coalición Canaria o Mari Cabrera, eso nos lo confirma don Blas Trujillo, consejero de Sanidad en sede parlamentaria, y nos dice, efectivamente, están sin colocar, efectivamente, no tienen informe de ningún técnico para comprarlo. Se compraron al doble de precio, son más lentos a la hora de hacer los PCR, harían 5-4 PCR en una jornada, cuando lo normal es hacer 100, y además limitan las pruebas. Pero dicho esto, seguimos más, y vemos como aquellas mascarillas famosas que llegaron en avioneta Fuerteventura, todavía no sabemos cómo están ni cómo no están. Ocurrencias como que en el pleno mes de julio-agosto empiezan a arreglar depósitos de agua. Oiga, pues lo que tienes que producir, de los 40.000 metros cúbicos de agua que se produce, que producía el consorcio de Fuerteventura, 40.000 metros cúbicos de producción entre Corralejo, Puerto Rosario y Gran Tarajal, no están llegando a los 20.000, ahí es donde están los problemas. Los depósitos no pasan de 5 centímetros de nivel cuando tenían que estar llenos cuando llega esta fecha. Por tanto, ¿dónde están? ¿A qué se están dedicando? En fin, yo creo que ya no es que hagamos oposición, es que empieza a ser preocupante que les dé igual que le advirtamos de temas y que sigan cometiendo los mismos errores, como el tema de la enajenación de los vehículos del consorcio. Salen del consorcio, están en una casa particular, uh-huh, y dos meses más tarde es que sacan el concurso para ir a la enajenación. Oiga, pero ¿cómo funciona esta administración en Fuerteventura? Es preocupante, y sobre todo preocupante porque venían con la imagen del cambio, de que Coalición estaba agotada, pero mire, nosotros en 43 años no nos han llevado a los tribunales por acoso sexual, ni hemos hecho las barbaridades de contratación que se están haciendo en estos momentos. Por tanto, seguimos esperando el cambio.
Mario Cabrera, yo no sé si estuvo escuchando ayer esta radio, entiendo que no, pero usted que le gusta transitar por la información, una querella de Peña Armas hacia su persona por injurias y mentiras. Escuche y después, si quiere, da una respuesta. Estas eran las palabras de Peña Armas en este medio de comunicación el pasado viernes.
Don Mario Cabrera, no sea usted mentiroso, que es un sinvergüenza, y lo digo aquí, y vaya al juzgado y denúncieme, ¿eh? Pero que usted diga que yo he ido a su sede de Coalición Canaria, eso no se lo voy a permitir a él. Y en los juzgados nos vamos a ver, porque ahí sí que voy a ir a los juzgados. Ya lo digo aquí, le voy a presentar a este señor una querella por injuria y mentiras, porque eso no se lo voy a permitir.
¿Contra Mario Cabrera?
Sí, señor. Contra Mario Cabrera.
Señor Cabrera.
En fin, ahora estamos como Sálvame, ahora estamos de Platón. Mire, yo creo que hay temas más importantes en Fuerteventura y sobre todo en Puerto Rosario a los que se tenía que dedicar, entre otras, la señora Peña, ¿no? Yo no sé a qué declaraciones mías hace referencia doña Peña, no lo sé, pero me imagino que estará hablando, y sí, claro que las oí en su momento, me imagino que estará hablando de esas mociones de censura de las que nos han querido acusar. Con todo este lío, se nos ha querido acusar que somos nosotros los que estamos propiciando la moción de censura. Y mire, las mociones de censura salen, y de eso créanme que tenemos experiencia, porque en esta legislatura nos han presentado mociones de censura en todas las instituciones. Estamos en la oposición, a pesar de haber ganado en todas las instituciones. Las mociones de censura se dan cuando alguien de los que está en el gobierno invita o se acerca o negocia con los que están en la oposición. Si no, no hay moción de censura, que no se pongan nerviosos. Si nadie de los del gobierno está hablando con nosotros, que no se preocupen, que no hay moción de censura. Pero lo que yo sí le digo es que en la sede de Coalición Canaria ha estado sentado representantes de Ciudadanos hablando de la moción de censura de Pajara, y de Puerto Rosario, y doña Peña lo sabe. Uh-huh. Por tanto, pero en fin, eso es legítimo. Es que las mociones de censura no son que es legítimo. Si ellos quieren hablar de moción de censura, es legítimo. Otra cosa,
o sea, que usted,
nos anuncien públicamente.
Sí, sí. Usted nunca afirmó, por lo tanto, que fue la propia Peña Armas la que estuvo en la sede de Coalición Canaria, ¿no?
Es que no lo sé a qué hace alusión o si mis palabras la pudieron llevar a esa confusión. Si es así, tengo que decir que efectivamente yo con Peña Armas no he estado sentado uh-huh. en la sede de Coalición Canaria hablando de la moción de censura de Puerto Rosario. Pero que Ciudadanos en Puerto Rosario sí ha estado hablando de la moción de censura de Puerto Rosario, he estado yo personalmente sentado con quien representa a Ciudadanos o uh-huh. a quien Ciudadanos mandaba hablar con nosotros. Uh-huh. Y pruebas hay evidentes y doña Peña no solo lo sabe, sino que las conoce.
Coalición Canaria está viviendo un año, bueno, todos estamos viviendo un año especialmente peculiar, atípico, con pandemia, con, bueno, últimamente usted lo ha calificado como sálvame, pero un cruce de querellas. Ayer Blas Acosta anunciaba una contra su compañero socialista en Arona. Está un poco turbio todo, Mario Cabrera. Hay que tomarse un poco más en serio esto de anunciar querellas y de anunciar desplantes. También Manuel Travieso anunció una querella, una posible querella contra Juan B. Fuentes, también por unas declaraciones en este medio de comunicación. Estamos todos muy sensibles, señor Cabrera.
Mire, yo en política llevo un tiempo, según mis adversarios llevo demasiado, según otros lo suficiente. He recibido querellas muchas, fiscalías muchas, y afortunadamente todo ha quedado en eso. Yo creo que la justicia no está para los pleitos de los políticos o de las organizaciones políticas. La justicia tiene que estar para otra cosa, que es un tema serio. Y el debate político se tiene que dar donde se tiene que dar, que es en el marco del pleno, del debate político, en las tertulias, donde se tenga que dar. Eso sí, con altura y con respeto. Sin insultos, sin ponerse histérica y demás, sino yo creo que las personas, como personas, pues podemos hablar con tranquilidad, con respeto, atacando a nuestro adversario políticamente, pero sin entrar ni en lo personal, ni en el insulto, ni en mofarse, ni nada. Uh-huh. Ahora, perder tiempo en estar yendo a los tribunales, yo creo que ya lo que tenía que haber es que cuando se vayan a los tribunales, paguemos las horas y los minutos que hacemos perder a esos profesionales. Entonces veríamos como ya nos planteábamos un poquito más el debate y demás. Yo creo que en esta legislatura se está dando un tema que ya empieza a ser generalizado. Hay mucha mediocridad. La política se la están tomando como, bueno, como un tema de llegar a las 9 al despacho y estar a la 1 sentado en las cafeterías cercanas. No digo que se pueda generalizar a todos, pero una mayoría preocupante, una clase de dirigente que no está a la altura. Y bueno, todo no se puede solucionar con querellas cuando los vecinos empiezan a protestar o cuando hay colectivos que empiezan a decir la verdad. No podemos querellarnos contra todo, lo que tenemos que hacer es cambiar, escuchar. Uh-huh. Y si ven que nos estamos equivocando, oiga, pues tendremos que reaccionar. No estamos haciendo lo que la sociedad nos está pidiendo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, viene una legislatura que en un momento difícil, por una pandemia de las que todos desconocemos las consecuencias, aunque sepamos que sean duras, estamos viendo que las administraciones, llámese Ayuntamiento, Cabildo, incluso el propio Gobierno de Canarias, aunque el gobierno a otro nivel evidentemente se salva mucho más, pero entre Ayuntamiento y Cabildo, en Fuerteventura, el dinero público de los presupuestos sigue sin tocarse, sigue engrosando las cuentas en los bancos y la gestión brilla por su ausencia, cuando uh-huh. tendríamos que estar generando algo de economía con nuestros propios presupuestos, ¿no? Uh-huh.
Decía que lleva demasiados, para algunos lleva usted demasiados años en política, para otros pues que bueno, pues aún le queda bastante, pero viendo cómo ha ido avanzando cómo ha ido perdiendo fuelle, perdiendo poder las marcas de Asambleas Majorera, Coalición Canaria en la isla Majorera, en el conjunto del archipiélago, pero cerrándonos en nuestras fronteras, sin ningún representante a día de hoy, salvo en la oposición, bueno, en Antigua, ciertamente es que sí. ¿No es tiempo de echarse a un lado, de dejar que el partido respire de otra manera? ¿O quizás es tiempo de dejar de lado algunas siglas y coger solo la parte más Asamblea Majorera, como se hablaba antes de la pandemia? ¿Hacia dónde va su formación política?
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que dejar un tema claro. Si esta fuese la imagen, evidentemente que estaríamos en otro análisis. Pero es que de los resultados de las elecciones últimas, Coalición Canaria sigue siendo la primera fuerza política en la isla de Fuerteventura. Hemos ganado. O sea, hemos vuelto a conquistar la confianza de los votantes de la isla Fuerteventura. Por tanto, somos primera fuerza en el Cabildo y nos echan fuera por una moción de censura donde se unen todos para podernos echar fuera, a excepción del PP. Somos primera fuerza, doblamos en votos en La Oliva y se unen todos para echarnos fuera. Subimos a 7 concejales de 4 que teníamos en Pájara y se unen todos para echarnos fuera, o en Tuineje, exacto. Fue en Puerto Rosario donde nuestros problemas internos con la anterior gestión sí nos pasaron factura y nos quedamos en 4 concejales. En el Parlamento seguimos manteniendo no solo los 3 diputados por la circunscripción insular, sino que tenemos uno por la autonómica cuando se inventó esta nueva ley electoral para intentar ir a por Coalición Canaria. Por tanto, no está Coalición Canaria en una situación de caída por falta de apoyo electoral. Está Coalición Canaria sufriendo las consecuencias de la unidad durante los 2-3 últimos años, 2 años antes de terminar la legislatura pasada, de la unidad del PSOE y Partido Socialista con Nueva Canaria de venir a por Coalición Canaria. Y aún así no nos ganaron. Aún así, democráticamente, han tenido que presentar mociones para sacarnos de las instituciones. Pero oiga, seguimos vivos, seguimos teniendo el apoyo y el respaldo de la ciudadanía, y con algo importante. Si fuera que somos un partido viejo, un partido que no ha renovado, pero no hay partido en toda Canarias que haya hecho más renovación que la que ha hecho Coalición Canaria en Fuerteventura. El 97% de nuestros cargos son nuevos en política. Miren la lista del Cabildo, con Lola García al frente, repite, un solo consejero, que además es joven. La lista de Pájara, con un candidato que tiene 72 años, nos permite doblar en votos y en número de concejales con una lista que es nueva. Incluso el propio candidato había ido la primera vez de la democracia, fue consejero del Cabildo. La lista de La Oliva, que me diga algún grupo que tenga más lista renovada que la de Coalición Canaria, o el Parlamento, el veterano del Parlamento soy yo, pero que voy con él y con Jana, que son dos personas jóvenes incorporadas a la política. Por tanto, Coalición Canaria, yo creo que tenemos que ir a otro paso distinto, porque los que querían ver que el nacionalismo o el tema del territorio estaba agotado, yo les invito a que cojan los datos de Galicia y del País Vasco. Porque ese yo, con el PP, da el repaso que da y gana con una mayoría absoluta aplastante, porque se aleja más del discurso estatalista y se centra más en la marca de Galicia, que fue la marca de su campaña, del territorio, de defensa de lo suyo, de la identidad, y ahí está, o en el País Vasco, la subida de los nacionalistas, tanto del Bloque en Galicia como del PNV en el País Vasco. Por tanto, yo lo que sí creo que tenemos que hacer nosotros como coalición, y lo que estamos haciendo es rectificar nuestros errores, donde cuando hemos estado en el gobierno nos ha faltado estar más cerca con la información del ciudadano, y además creo que ahora nos está ayudando bastante el gobierno actual, porque los que venían a cambiar en lo social y en lo económico están la mitad del tiempo apagando fuegos. Cuando no es Arona, son otros conflictos feísimos que en política tenían que estar mucho más rechazados, como el tema de los acosos o el descuido en los negociantes, en los que muchas veces vemos que hay cargos públicos metidos.
Bueno, el tema de la inmigración. Llegan pateras desde hace décadas y décadas y décadas. Usted como presidente del Cabildo, usted como diputado. Vemos que es una problemática que no depende tanto de buscar una solución desde Fuerteventura, sino pues en origen y buscando algo que corrija o que permita tener una calidad de vida a gente que se busca un destino mejor. Es muy complicado este asunto, ¿no?
Es muy complicado y muy sensible. Mira, el tema de la migración ha existido toda la vida y seguirá existiendo. La gente se mueve para progresar. Los canarios cogimos barcos con otras condiciones para salir y cruzar el Atlántico en condiciones, bueno, casi de heroísmo. La migración de África hacia Europa es normal. Europa lleva siglos esquilmando ese continente. Y bueno, hoy con las tecnologías se ve el nivel de vida que tenemos aquí. Es normal que la gente quiera progresar y se venga. Lo que no es normal es que los países, los estados, permitan que las mafias jueguen de la forma que están jugando. Y en el caso de Canarias, concreto, siempre pasa cuando el gobierno de España, que es quien tiene las competencias, se relaja, se centra en el Mediterráneo y se olvida de que somos la frontera sur de Europa. Y por tanto se relajan las relaciones con Marruecos, porque Marruecos tiene mucho peso en Europa y mucho peso sobre España, se relaja el frente, no se convoca y no se hace nada. Ahora está la ministra. Oiga, ministra, que está empezando a sentarse la semana pasada, Pero mientras, ¿cuántas pateras han llegado en las condiciones que han llegado y cuántas no han llegado, que se han quedado en alta mar? Eso es un drama humano, donde el gobierno de España está haciendo dejación que tiene las competencias y donde la falta de autoridad política de quienes hoy están gobernando, tanto en el gobierno de Canarias, Partido Socialista y Podemos, como el Cabildo de Fuerteventura, Partido Socialista y Podemos, y Nueva Canarias, como en los ayuntamientos, están haciendo, mire, gracias a las ONG, se les está dando un trato digno hoy a los migrantes que llegan a la isla de Fuerteventura. Gracias a las ONG, porque el Cabildo no ha hecho sino tapar, porque no tienen peso ni autoridad para decirle al gobierno de España, aquí estamos nosotros y estas son sus competencias. Han ido improvisando, primero en el albergue de Tefía, después en casetas militares, después intentaron en el museo de Ampudienta, ahora en una nave de queso. ¿Creen que son condiciones para poner gente que llegue con el COVID en una nave del queso? Cuando tiene el Estado instalaciones suficientes en la isla para darles cobertura, ¿creen que tienen que estar las ONG pidiendo comida, pidiendo a la ciudadanía ropa, pidiendo a los supermercados alimentos para atender a esta gente cuando es competencia del Estado? Yo creo que aquí hemos vivido esta situación de crisis, situación de llegada durante mucho tiempo, pero se ha tratado, primero, continuidad, segundo, siendo solidaridad dentro de Canarias y solidaridad con el Estado. No es posible que las patrulleras sigan trayendo todas las pateras a Fuerteventura y el presidente Cabildo siga callado, el presidente del gobierno lo consienta. No es posible que ONG como Misión Cristiana Moderna tenga que soportar toda la carga, no solo económica y demás, sino la carga de trabajo y de sus voluntarios, de su personal y social y anímica, que gracias a ello, porque además veíamos el trabajo el otro día, están en unas condiciones dignas estas personas, ¿no? Uh-huh. El tema de la migración no es un problema que podamos resolver aquí, pero sí es un tema que podemos tratar aquí en mejores condiciones. Y lo ha dicho el defensor del pueblo, el trato que le están dando es inhumano. Y desde luego no podrán decir que el defensor del pueblo es cercano a mi partido.
Pues Mario Cabrera, la última. Usted ha tenido como socio de gobierno, bueno, usted, Marcial Morales, a Blas Acosta. ¿Mejor como vicepresidente que como presidente?
Sí, cuando se le marcan las pautas, trabajan. Y cuando no se le deja salir de lo que son sus competencias, trabajan. Yo estuve con Blas Acosta de vicepresidente, de consejero de turismo, y bueno, se hizo un trabajo bueno. Se hizo un trabajo, al menos... en mi etapa, tengo que decirlo, en mi etapa el PIO creció y de hecho lo empezamos y lo dejamos prácticamente finalizado en 2015 de la mano de Ornella Jacón y Manolo Miranda, y era Blas vicepresidente. No hubo problemas para parar ni hacer ninguna parada del PIO. Por tanto, lo que hace falta es que se tenga claro cuando se está gobernando es marcar las políticas y las prioridades. Cuando yo estaba, le garantizo que las prioridades eran las demandas de la isla de Fuerteventura y de las personas de Fuerteventura. No había entretenimiento ni para otras cosas.
Mario Cabrera, muchísimas gracias por atendernos y perdón por esa interrupción en esa reunión en la que estaba sumergido. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Una reunión de la casa que lo entenderán. Muchas gracias a ustedes y feliz verano.
Muchas gracias. Igualmente.